El 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma, la enésima, de la Ley de Extranjería. Para hablar de esta enésima reforma, para nosotros cutre, cutrísima, para los derechos humanos de estas personas que vienen aquí a lo que llamamos supervivir, sobrevivir, salir adelante en la vida, porque en sus países no pueden, entre otras cosas, debido a cómo vivimos nosotros. Para ello, para charlar de esta ley, hemos invitado una vez más, y bien que se lo agradecemos, a nuestro compañero, amigo, abogado de Coordinadora de Barrios, entre otros colectivos, Nacho de la Mata. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo, Nacho.
A vosotros, por Dios.
Bueno, se envió ya esto al Congreso y al Senado, ¿verdad, Nacho?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Esta nueva reforma, en fin, vamos a preguntártelo, casi te lo ponemos en bandeja, pero permítenos que te hagamos esta, digamos, inocente pregunta. ¿Lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, verdad?
Bueno, vamos a ver, yo si tengo que ser sincero, Gonzalo.
Sí, sí, adelante.
No he hecho un análisis pormenorizado del proyecto de ley. Por cuanto que todavía no ha sido aprobado definitivamente. Entonces,
claro, claro.
Sinceramente, hasta que en mi caso, personalmente, no he tenido la capacidad para poder llevar a cabo un análisis que me permita realmente criticar y hacer un análisis crítico de la misma. El único aspecto que he tenido ocasión de analizar por ver porque es lo que más me afecta a mí, es el sí. ámbito de cómo queda el proyecto de ley antes de su aprobación definitiva en el Congreso, en el ámbito de los menores extranjeros no acompañados.
Correcto.
En el artículo 35 es la modificación que se ha proyectado, trastocándose una serie de cuestiones, a mi modo de ver, importantes y que van a afectar intensamente a los menores extranjeros no acompañados.
Vamos a ver cuáles son esos artículos o ese artículo que trastoca severamente, pues eso, ¿no?, lo que podemos llamar los derechos humanos de estos menores, Nacho.
Se modifica en el artículo primero del artículo, el apartado primero del artículo 35, y se establece a nivel orgánico que se han de firmar y colaborar con los países de origen de donde provienen los flujos migratorios de los menores para el establecimiento de políticas de cooperación al desarrollo. Lo que entraña en el fondo es la creación de centros de protección en los países de origen de estos flujos, de donde proceden los flujos migratorios de menores, a fin de que pueda hacerse efectivo la repatriación de los mismos. ¿En qué sentido? Es decir, la repatriación, en caso de acordarse por parte de las delegaciones de gobierno, supone determinar que el menor se reincorpore familiarmente o en su defecto a los centros o servicios de protección de los países de origen de los que proceden. En defecto de una reincorporación familiar, tendrá que buscarse que el menor se incorpore a esos servicios públicos de protección. Como en la mayoría de los casos no hay centros de protección, lo que busca esa reforma es la implantación, en cierto modo, de centros de creación en los países, de centros de protección en los países de origen,
claro,
para hacer efectivo ese cumplimiento del procedimiento de repatriación, ¿no? Y eso en la reforma se contiene implícito en ese número, apartado primero del artículo 35, ¿no? Por otro lado, también se incide esa reforma en el ámbito de la capacidad de obrar del menor y la capacidad de intervenir en el procedimiento de repatriación y en la vía jurisdiccional frente a esos procedimientos de repatriación, con ocasión de los diferentes pronunciamientos jurisdiccionales que ha existido a favor de los derechos de los menores extranjeros acompañados en vía jurisdiccional, en los juzgados y tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2008 de 22 de diciembre determinó, frente a los procedimientos de repatriación, que los menores tenían derecho a acceder a los juzgados y tribunales para la tutela de sus derechos y libertades fundamentales, y que podían hacerlo por cualquier mecanismo, inclusive en cualquier orden jurisdiccional, inclusive en contra de la voluntad de sus representantes legales.
Sí. Perdona, sigue,
perdóname. Y por tanto, Esto que ha hecho, bueno, pues modificar en ese aspecto y clarificar el apartado 5 de del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, permitiendo que el menor se le reconozca abiertamente capacidad para obrar e intervenir en el procedimiento de repatriación y en vía jurisdiccional.
Oye, estos meses atrás, Nacho, hemos bueno, y hemos comentado aquí, pues tanto con gente para ti conocida y querida, como Elena Sánchez, el propio José Luis Segovia, Josito, Julián, bueno, cómo la Policía Nacional bajaba de algún avión, ¿verdad?, a menores o a un menor que iba a ser repatriado, y se le bajaba del avión. ¿Tiene algo que ver esto, esta bajada del avión de este menor, ¿verdad?, que con lo que estás comentando de la ley?
Efectivamente. A mi modo de ver, sí, no conozco el caso concreto, pero a mi modo de ver, la repatriación solo es articulable para el menor. Y esa repatriación es un mecanismo que tiene que ajustarse en todo caso al interés superior del menor.
Claro.
Y ese interés superior del menor exige una ponderación exquisita en cada caso concreto a través de tres elementos: los informes sobre las circunstancias personales y familiares y sociales del menor aquí y allí, y el que se ha huido. Y además que se le permite acceder a revisar esa decisión administrativa en vía jurisdiccional. Entonces, cuando se suspende un procedimiento de repatriación,
Sí.
hay que valorar por parte de los órganos jurisdiccionales todos estos elementos, por cuanto que si no, se estaría adoptando una decisión en contra y con infracción del interés superior del menor.
Nacho, estamos también viendo y, en fin, observando, incluso en los propios medios de comunicación masivos, telediarios, prensa, en fin, masiva, El País, Mundo, bueno, cómo se están construyendo centros de menores, digo, con dinero español, centros de menores, por ejemplo, en Marruecos. A tenor de lo que sabemos, nosotros sabemos un poco más, estamos más al tanto de lo que ocurre en los centros de internamiento para extranjeros, para, digamos, personas mayores de edad, con esa indefensión, con ese limbo jurídico que existe dentro de los CIES. Habrá que estar muy atentos, imagino yo, ya que el dinero con el que se están construyendo estos centros de menores en Marruecos, por ejemplo, es dinero público, dinero del gobierno español, a qué es lo que va a pasar dentro de esos centros de menores, aunque se cumpla, digamos, en lo que tú estás comentando, es decir, bueno, pues que los menores, en atención al interés del menor, no salga de su país, pero a ver qué es lo que va a pasar en esos centros.
Sí, efectivamente, esto es una cuestión que habrá que analizar en el momento en que se produzcan repatriaciones, ¿no?
Claro.
Son centros de protección, al final se trata de crear centros de protección a fin de dar cumplimiento efectivo a las repatriaciones, ¿no? Pero si bien es verdad que el ámbito de las repatriaciones es una cuestión compleja, no es lo más grave, a mi modo de ver, que está afectando en la actualidad a los menores extranjeros, ¿no?
¿Qué es lo más complicado con respecto
Lo
a los
más
derechos de los
complicado en estos
chavales?
momentos y
Sí.
que es muchísimo más grave es el ámbito de la documentación. Es decir,
Ajá.
el tanto por ciento de menores que se quedan en nuestro territorio es muchísimo mayor que el número de menores que se repatrian. Para que tengas una idea, Gonzalo, el año pasado, oficialmente, hubo 10 repatriaciones.
Ajá, y fíjate, fíjate.
El grosso de menores que se queda es ostensiblemente mayor. Y
Desde luego, no son solo 10, claro.
Efectivamente, y entonces, ¿cuál es la situación documental en la que se queda?
Claro.
¿Cuánto tiempo han estado en el sistema de protección? ¿Cuánto dinero hemos invertido público en formación, educación, de cara a que adquieran a los 18, que accedan a los 18 años? Bueno, pues es importante que se tramiten legalmente todas las autorizaciones de residencia que la ley establece y exige que las administraciones tramiten al menor de cara a proceder a una perfecta incorporación a los 18 años en plenas condiciones documentales. Lo que no es de recibo es lo que está ocurriendo y es que accedan a los 18 años después de haber recibido esa formación y educación sin la pertinente documentación y, por tanto, engrosando las filas de personas adultas irregulares que son susceptibles de ser expulsadas a sus países de origen.
Pues Nacho, estaremos muy, muy al tanto, muy pendientes de esta nueva ley, de este artículo que tú nos has comentado, de, en fin, de lo que puede suceder, además de lo que está sucediendo, digamos, para aumentar la gravedad en fin, aumentar la vigilancia, digamos, ¿no? Sobre para que los derechos humanos de estos menores que vienen aquí, porque ya digo, en sus países la supervivencia es prácticamente imposible, pues se cumplan y desde luego que no se nos que no se que no sea delito la solidaridad, que esa es otra de del nuevo proyecto de ley
Totalmente.
de extranjería. Eso es un tema que me imagino también a los abogados que estáis atentos a los derechos humanos os preocupará, ¿verdad, Nacho?
Totalmente, totalmente.
Pues un abrazo muy fuerte
Un abrazo muy fuerte a
y
vosotros.
suerte. Un
Hasta
abrazo,
luego.
Nacho.
Igualmente, hasta luego.